Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa y de toda la tropa que hace posible Herrera en COPE. No me hagan explicarles los entresijos del proceso, porque yo soy de letras, y lo de la purga de Benito sigo sin entenderlo muy bien, la verdad. Pero me cuentan, que el segundo envite de esa puesta a punto de la emisora desde donde emite Carlos Herrera estará concluido a las 8 de la mañana, para que el jefe analice con todos nosotros la actualidad de este martes 17 de abril, primer día, por cierto, en el que la primavera parece que ha dicho aquí estoy yo, con un anticiclón que hará que suban las temperaturas, especialmente en el interior y Cantábrico Oriental. Hoy no hay que complicarse mucho la vida, la verdad. Básicamente, cielos poco nubosos o despejados en casi toda España. Pues la verdad es que se agradece después de que lo peor de la crecida del Ebro haya pasado, aunque en la ribera baja aragonesa siguen pendientes del río, de lo que pueda pasar. La UME ha estado vigilando las motas toda la noche y Aragón decidirá hoy si rebaja uno el nivel de alerta. Hoy se esperan los primeros cálculos de daños económicos y de momento Navarra y La Rioja ya hablan de 7.000 hectáreas echadas a perder. En Aragón está por ver el recuento final del daño, pero allí agricultores y ganaderos insisten en lo de siempre. Esto pasa cada vez más a menudo y el río no se limpia lo que debería limpiarse.
En 10 días pues ha caído lo que tenía que haber caído en año y medio. ¿Y qué ha pasado? Pues que todo se ha desbordado. Todo se ha desbordado principalmente porque la Confederación Hidrográfica del Ebro, y hay que decirlo así, no está haciendo su trabajo, que es tener el río en condiciones.
Pues ánimo y un abrazo a los habitantes de Quinto, de Pina y de tantos municipios donde toca volver a empezar para sacar la cabeza otra vez más. ¿Y el patio judicial cómo está? Pues yo no sé qué tienen estos días, pero la información se está clasificando ella solita, ¿eh?, como por temáticas. Si el domingo fue el día de las manifestaciones, ayer lunes fue el día de los tribunales, el día internacional de señor juez, yo no hice lo que hice, o por lo menos no lo hice con mala intención. Miren, capítulo 1. Los ERES de Andalucía. La comparecencia de Manuel Chávez en el juicio de los ERES fraudulentos de Andalucía acabó divagando sobre dónde empieza o dónde termina ese momento en el que un grupo de personas empiezan a ser conscientes de que están haciendo algo ilegal de forma coordinada y planificada con un fin determinado. El que fuera presidente de la Junta durante 19 años explicó que él sabía, lógicamente, que se estaban dando ayudas a empresas con problemas, pero que no estaba encima del control de esos 855 millones que acabaron en manos de amigos del PSOE, con trabajadores jubilados como mineros, por ejemplo, sin haber pisado una mina en la vida, y cosas de ese estilo. Chávez se salva a sí mismo y le cuesta creer que los suyos hicieran algo mal, por lo menos a posta.
Para mí era muy difícil pensar que se pudiera establecer en la Consejería de Empleo, o en la Consejería de Educación, o en cualquier otra consejería, que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley.
El problema de la explicación del señor Chávez es que lleva a pensar que o bien eran poco inteligentes para llevar el control de las cuentas, o que hicieron las cosas mal a las buenas de Dios, lo cual también es grave, o como ya dejó caer el exconsejero de Trabajo, que fueron los funcionarios de la Junta, que redactaban los informes como hormiguitas, los que pergeñaron las ilegalidades, lo cual es una acusación grave y además poco creíble. El caso es que mientras Chávez se defendía, su compañera del PSOE, Carmen Calvo, quien en su momento dejó dicho que el dinero público no es de nadie, una frase que viene que ni al pelo al tema de los ERE, ponía tierra de por medio con el que fue presidente de su formación. En Ferraz, ahora mismo, hablan del ciudadano Chávez.
El ciudadano Manuel Chávez está defendiéndose en los tribunales y nadie, tampoco yo, tiene que interferir, repito, en la activación de su derecho a defenderse.
Así es la política. Bueno, capítulo 2 del Día Internacional de Señoría, yo no fui. Los agresores de Alsasua. Los 8 jóvenes que se enfrentan a penas de hasta 62 años de cárcel por agredir brutalmente a 2 guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016 echaron balones fuera a la Audiencia Nacional, que vamos, ni arconada en sus mejores tiempos. Sus excusas han ido desde que estaban borrachos a que solo fue un choque verbal no violento, que solo les increpé por unas multas de tráfico que me pusieron, que yo no estaba allí, que me han confundido por un problema visual, literalmente, problema visual de la cámara, que yo no tengo nada contra la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Yo no acordé nada con nadie, ni quise provocar nada. Sí que es verdad que puede ser que en el contexto en el que estábamos, el hecho de haber discutido con el teniente hubiese causado lo que vino después. Y si fue así, yo de verdad siento que por una cosa que yo hice de forma inconsciente, sin pensarla fríamente porque estaba muy borracho, ocurriese lo que ocurrió esa noche, o sea, los hechos y luego lo que vino después.
Ese era Joaquín Unamuno, el que dice que recriminó a uno de los guardias civiles por haberle puesto unas multas. O Ian Arnanz, que al principio dijo que no estaba en el bar, ahora dice que sí estaba y que vio que el guardia civil estaba discutiendo con unos chavales y que él, pues hombre, trató de calmar la situación. Y Adur Ramírez, que aseguró que él ni siquiera estaba allí, que le deben haber confundido con otro Aberchale. Este es el del problema visual, no se lo pierdan. Vamos, versiones que no cuadran con los hechos que la madre del teniente herido relató ayer a Carlos Herrera en estos micrófonos.
Lo molieron a palos, por todo el cuerpo, por la cabeza. A mí no me cabe en la mente que alguien que se considera humano sea capaz de esas barbaridades, de una persona que ya está en el suelo, aturdida, con el tobillo roto, sangrando por la boca, le sigan pegando patadas en la cabeza. Es que eso no lo puedo entender. Pero bueno, aquí estamos, de pie y mirando al frente.
Hoy, por cierto, hay concentración de COVID, a la que no asiste ni anima a asistir el gobierno foral de Usue Barcos ni el parlamento foral, que sí animó a defender a los presuntos agresores. Ese colectivo de víctimas del terrorismo ha convocado esta tarde en Pamplona, a las 7:30, una concentración en apoyo a los 4 agredidos. El gobierno y el parlamento foral, como decimos, ni están ni se les espera. Y capítulo 3 de Yo no hice nada malo, los procesados soberanistas, asunto catalán. El juez del Tribunal Supremo comunicó el procesamiento por rebelión a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Junqueras también afronta la acusación de malversación y utilizó su última palabra para decir que no se gastó ni un euro del presupuesto en financiar el proceso soberanista. Técnicamente, a lo mejor tiene razón. Los informes policiales desvelan la trama para hacerlo bajo cuerda, como demuestran los papeles que iban a ser quemados en la incineradora de San Adrià. La defensa de los 3 enseñó su estrategia a partir de ahora, que consiste en cuestionar la imparcialidad del juez, acusándole de una actuación política. Jordi Sánchez acusó al magistrado de ser víctima y parte y le ha recriminado haber escrito en primera persona del plural cuando habla de quienes están sufriendo amenazas. Es una pena no haber visto la escena por un agujerito, porque al parecer Llarena le contestó muy tranquilo que si lo considera oportuno puede acudir a la sala de apelaciones. El caso es que los abogados a la salida tiraron de discurso victimista.
Que era la vulneración de los derechos políticos que como candidato a la presidencia de la Generalitat considera que se le han vulnerado y ha aprovechado la ocasión para explicárselo directamente al magistrado instructor, que es quien, según Jordi, es el que ha hecho vulnerar los derechos políticos del mismo.
Pues hoy más, porque Llarena comunica el procesamiento a Joaquim Forn, Josep Rull y Raúl Romeva. Además, ayer la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, comunicó procesamiento por sedición a José Luis Trapero. El exmayor de los Mossos le aseguró a la juez Lamela que él le dijo a Puigdemont en su momento que no creía la independencia. Lo que pasa que a buenas horas, mangas verdes, llega esa explicación. En fin, mucho lío judicial que se completará hoy en el Tribunal Supremo con algo que interesa a los muchos taxistas que nos escuchan cada día. Joaquín Bizmanos nos lo va a contar hoy con más detalle, pero sepan que hoy el Tribunal Supremo empieza a deliberar el futuro de Uber y Cabify. El alto tribunal deberá dictaminar si es legal la proporción de 30 licencias de taxi por cada vehículo con conductor vigente desde el año 2015. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pide anular esa limitación y, en pocas palabras, lo que se decide es si se mantiene la regulación o se va a liberalizar por completo el sector, algo a lo que se opone frontalmente el mundo del taxi. Vamos a estar muy pendientes de eso y de otras historias que tenemos encima de la mesa y que nos resumen ya Mar Gómez y Alejandro Tobalina. Y lo hacemos con la ayuda de Iberia, que no lo tenemos aquí, y lo contamos más adelante. Vamos con los titulares. Cristina Cifuentes.
El Partido Popular sigue dando tiempo al tiempo para tomar una decisión sobre el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid y esperarán a que la Universidad y la Fiscalía elaboren sus conclusiones. Por su parte, Ciudadanos mete prisa a los populares para evitar la moción de censura.
Manada argelina.
La Policía Nacional detiene en Alicante a tres varones de origen argelino acusados de participar en una agresión sexual a una joven de 19 años. A esta hora se busca un cuarto implicado. Uno de los presuntos agresores fue arrestado en el aeropuerto cuando intentaba salir de España.
Barreras en Siria.
Rusia y el régimen de Bashar al-Assad entorpecen la labor de los inspectores de la ONU que estudian el ataque químico en Duma. Ambos países alegan que hay razones de seguridad para no dejarles entrar en la ciudad. Rusia afirma que los expertos, que llevan esperando desde el sábado, podrán acceder mañana.
Barco de Open Arms.
Italia ha liberado el buque de la ONG española tras pasar un mes inmovilizado en un puerto siciliano. Su tripulación fue acusada de tráfico ilegal de personas tras haber socorrido a más de 200 inmigrantes en aguas internacionales y negarse a entregarlos a los guardacostas libios.
En el partidazo de COPE, jornada de Liga.
Barcelona y Sevilla juegan hoy contra Celta y Deportivo con la vista puesta en la final de Copa del Rey que se disputará este sábado en el Estadio Metropolitano. Una final rodeada de polémica. El Barça ha reconocido que el partido llega en un momento en el que el entorno social y político es excepcional y no pueden descartar acciones reivindicativas ni pitos al himno nacional.
Y lo bueno se hace esperar. Como Iberia, conoce Croacia. Aguas cristalinas, pueblos pesqueros con un encanto especial, naturaleza en estado puro. Si tiene pensado disfrutar de sus vacaciones antes de julio, que sepa que Iberia ha lanzado una campaña de precios para volar a Dubrovnik, Zagreb o Split desde 90 euros ida y vuelta. Aproveche la oportunidad y reserve ya sus billetes en iberia.com.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Rusia y Siria han negado el acceso a la zona del ataque químico a los inspectores de la ONU. Los expertos esperan desde el sábado el permiso para acceder a Duma, donde murieron, como saben, unos 70 civiles y hubo 500 afectados. El Parlamento Europeo debatirá hoy sobre la operación militar en suelo sirio. Ayer los ministros de Exteriores de la Unión Europea evitaron dar un apoyo explícito al bombardeo y pidieron que se reactive el diálogo político para poner fin a esa guerra. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El mundo ya tiene los ojos puestos en la segunda conferencia de Siria, que tendrá lugar la semana que viene en Bruselas. Europa ha apoyado los bombardeos llevados a cabo por Francia, el Reino Unido y Estados Unidos contra lugares estratégicos en Siria. Eso sí, lo ha hecho con la boca pequeña. Los últimos ataques sirven para evitar que el régimen sirio vuelva a utilizar armas químicas. En cualquier caso, piden con urgencia que se retomen las negociaciones. Ministro español Alfonso Dastis.
Apoyábamos por su condición de proporcionadas y legítimas esas actuaciones, pero que no íbamos a participar en ellas.
Varios países como Irlanda, Grecia o Austria han criticado que estos bombardeos no se hayan consensuado con las Naciones Unidas.
Se llama Pavel, es estonio y tiene 30 años. Y se encontraba de vacaciones en una estación de esquí de los Alpes. Una tarde, Pavel salió de copas. A las 7:30 pasó el último transporte para su hotel, pero él pensó que aún quedaba mucha noche y continuó la juerga. Cuando cerraron los bares, emprendió la marcha hacia su hotel, pero lo hizo en dirección contraria. Apenas iba abrigado. Vestía una americana y unos mocasines, pero no le importó, llevado por la valentía que otorga el alcohol. Comenzó a caminar y a escalar, superando incluso pendientes de hasta 400 metros de desnivel. Nada le hacía desistir, ni el frío, ni la abundante nieve, ni la inclinación del camino. Así llegó hasta la cima de la montaña de 2.400 metros, donde afortunadamente encontró un restaurante, encaramado sobre una pista reservada para competiciones de esquí. Él creyó que era su hotel y probó a meter a tientas la llave en la cerradura. A pesar de que no había forma de que encajara, consiguió abrir la puerta, no se lo pierdan. Se bebió dos botellas de agua que encontró en la barra y se echó a dormir en un banco situado en el recibidor del establecimiento. El cocinero y los camareros lo encontraron acostado a la mañana siguiente. No recordaba nada. Ahora se enfrenta a una multa por movilizar a los equipos de rescate, pero todo sea por una buena juerga y una historia que contar a sus amigos de Estonia entre copa y copa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga no para en COPE.
Bueno, pues una jornadita más.
Este martes, desde las 7:30, Celta-Barça, Depor Sevilla, Villarreal-Leganés.
¡Marca Leo! ¡Marca el Barça!
Goles y emoción con el sonido imprescindible.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
No temo a los caminos perdidos, ni a las pendientes imposibles, ni a la columna del parking. No temo a nada. Porque ahora desde 13 euros al día tengo un BMW X1. Sin entrada, con seguro, mantenimiento...
Renting ofertado por Alphabet España Fleet Management SAU. Oferta válida para pedidos hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en bmw.es.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Ayer comienzo del juicio contra los agresores de Alsasua. Hoy concentración de las víctimas del terrorismo en apoyo a los guardias civiles machacados. ¿Qué está pasando realmente en Navarra? Carlos, adelante.
Buenos días, Carlos. Pues está ocurriendo que el datazo de los sediciosos catalanes está tapando el riesgo cierto de que Navarra sea el próximo núcleo del independentismo segregador. El gobierno de Navarra, de Bildu, Geroa Bai, Podemos y Ezquerra, ha apoyado y festejado a los matones que machacaron en Alsasua a la Guardia Civil. En el gobierno manda Bildu, o sea, los sucesores de los terroristas de ETA. Ese gobierno está imponiendo, uno, la lengua, el euskera, que solo habla en Navarra el 7% de la población. Dos, los símbolos, o sea, la ikurriña, bandera de otra comunidad. Tres, la exigencia de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que residencia en el Parlamento Foral la iniciativa de la incorporación del viejo reino al País Vasco. El gobierno de la feroz independentista Usue Barcos ya ha impuesto que todas sus comunicaciones oficiales sean primero en euskera y luego en castellano. Nadie lo dude, si esta señora y sus correligionarios de todo pelaje vuelven a ganar el año próximo, se conocerá, se convocará el referéndum de anexión al País Vasco. De todo esto, en el resto de España no nos estamos enterando. Lo único o la única buena noticia es que la última encuesta del gobierno foral otorga un escaño más a la suma de UPN, PP y Partido Socialista. Una gran coalición de estos partidos es imprescindible, pero el PSOE de Sánchez no la quiere.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En el partidazo de COPE, en Liga.
Sí, hoy arranca una jornada de Liga importante. Hoy juegan los dos finalistas de Copa. A las 9 juega el Barça en Balaídos contra el Celta. Valverde le ha dado descanso a Iniesta, Piqué y Busquets. El Barça, si gana, dejará su ventaja en mínimo 11 puntos cuando solo quedarían 15 en juego. Antes, a las 7:30, Depor Sevilla, muy trascendente. El Depor apura sus opciones de salvación. Está a 5 puntos del Levante y el Sevilla se juega a estar en Europa la próxima temporada.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias.
Thank you.
tal? Ahí vamos, avanzando la mañana. El que haya salido ya de casa no hace falta que le contemos nada nuevo. Hoy sí, suben las temperaturas de forma generalizada, salvo en el litoral sudeste peninsular, donde más o menos se va a quedar igual. La subida del termómetro se va a notar especialmente en el interior y Cantábrico oriental. El mapa de hoy es bastante sencillo, no hace falta complicarse. Los cielos estarán poco nubosos o despejados en casi toda España. Y luego otra cosa importante, en Aragón hoy van a comenzar a evaluar los daños por la crecida del Ebro. En la Ribera Baja todavía no se fían y la UME anda ahí trabajando, vigilando las motas y pendientes de si el gobierno autonómico rebaja a uno el nivel o todavía no se atreve. Pero los daños, aunque no son tan graves como los de 2015, sí que tienen lo suyo. Solo en Navarra y en La Rioja, por donde pasó antes la punta y ya han tenido tiempo para evaluar, se habla de 7.000 hectáreas echadas a perder entre agricultura y ganadería. Así que vamos a saber cuánto suma Aragón a ese total. Y de lo político, o más bien de los temas de tribunal, ¿qué tenemos? Pues tenemos asuntos importantes e interesantes. Por ejemplo, que Manuel Chávez dice no conocer cómo se daban las ayudas en su gobierno, en la Junta de Andalucía. El que fuera presidente de la Junta durante 19 años aseguró ayer que él sabía que había ayudas sociales a empresas en quiebra, pero que no controlaba ese gasto ni cómo se repartía. En pocas palabras, que él no era el encargado de controlar. Yo pertenecía a otro ámbito político de decisión, ni el procedimiento, ni la cuantía, ni los requisitos, ni los beneficiarios. Yo no estaba en nada de eso. Mientras Chávez se explicaba delante del tribunal, el PSOE ponía tierra de por medio. Llamó poderosamente la atención que, habiendo sido Chávez presidente del PSOE, su propio partido, por boca de Carmen Calvo, hablase de Ciudadano Chávez y él sabrá su defensa. Llamativo ese movimiento político, aunque ya se sabe que en política pues estas cosas funcionan así. Otro asunto de tribunales, los agresores de Alsasua, que aseguran que estaban borrachos, pero que eran muy pacíficos. Para balones fuera, efectivamente, ante un tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, los 8 jóvenes que se enfrentan a penas de hasta 62 años de cárcel por agredir brutalmente a 2 guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016. Sus excusas han ido desde que estaban borrachos a que solo fue un choque verbal, que solo les increpé por unas multas de tráfico que me pusieron, que yo no estaba allí, que me han confundido. El caso es que hoy declaran los 2 guardias civiles agredidos y sus parejas, que también se llevaron lo suyo, a pesar de ser mujeres, también se llevaron lo suyo por parte de una jauría. Y Covite ha convocado en Pamplona una manifestación o una concentración para darle su apoyo, pero el Parlamento Foral, que sí apoyó a los agresores, esta tarde no ni estará ni se le esperará. Así son las cosas en Navarra ahora mismo, o por lo menos en la Navarra oficial. Y luego están los dirigentes del proceso catalán, que se han hecho definitivamente las víctimas ante Llarena. El juez del Tribunal Supremo les ha comunicado el procesamiento por rebelión a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Junqueras también afronta la acusación de malversación y utilizó su última palabra para decir que no se gastó ni un euro del presupuesto en financiar el proceso soberanista. Otra cosa es que lo hiciera bajo cuerda y eso es lo que apunta la Guardia Civil. El caso es que la defensa de los 3 enseñó su estrategia, a partir de ahora consistente en cuestionar la imparcialidad del juez, acusándole de ser de llevar a cabo una actuación política y de ser parte y víctima. Así están las cosas. Pero hay muchos más asuntos que les vamos a contar ya en titulares con Mar Gómez y Alejandro Tobalina. Una luz de roca sepulta a una pareja en un coche en Lérida.
Los Mossos tratan de localizar bajo las piedras este matrimonio de unos 75 años. El accidente ha tenido lugar en una zona en la que los aludes suelen ser frecuentes cuando la climatología es adversa. No obstante, el alcalde de la localidad más cercana a la zona asegura que nunca se habían producido desprendimientos tan graves.
La policía busca al autor de la agresión a una mujer en Algeciras.
Una cámara de seguridad registró la brutal paliza que el hombre propinó a una señora de 64 años. En las imágenes se ve cómo es abordada justo antes de entrar al portal de un edificio y recibe puñetazos y patadas por parte del agresor. que termina robándole el bolso.
Continúa la búsqueda de un pescador desaparecido en la desembocadura del Ebro.
El hombre senegalés de 32 años salió a faenar este domingo en una barca de unos 5 metros de eslora, de color blanco y sin cabina. Salvamento Marítimo, Mossos y Cruz Roja trabajan conjuntamente por tierra, mar y aire.
Las ONG reclaman una ley que proteja a niños víctimas de violencia.
Entre 2012 y 2016, 100 niños fallecieron por causas violentas en España. La mayoría de los pequeños la sufren en el seno familiar. Las organizaciones que trabajan por erradicarla han enviado una carta al gobierno con recomendaciones para la ley que quieren que se apruebe en septiembre.
Y en el partidazo de COPE, semana de Liga y Copa.
Barcelona y Sevilla juegan hoy contra Celta y Deportivo con la vista puesta en la final de la Copa del Rey de este sábado, que se disputará en el Estadio Metropolitano. Desde la directiva azulgrana sostienen que el partido llega en un momento político y social complicado y no pueden descartar acciones reivindicativas ni pitos al himno nacional.
Nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid para el periodo 2018-2025 incluye la modernización de la infraestructura y una renovación completa de los trenes. Se van a invertir más de 5.000 millones de euros. Este plan ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar del Ministerio de Fomento, ADIF y Renfe, con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos y reducir las incidencias.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
Cada día tiene su afán y su santo. Es el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Aniceto. Es el sucesor número 12 de San Pedro en el papado. Su pontificado se extiende entre los años 155 y 166. Entre los problemas que tuvo uno de ellos fue la persecución religiosa. Prueba de ello es que los pontífices de entonces sufrieron todos el martirio. Otro problema fue la herejía gnóstica difundida que defendía la existencia de un Dios bueno y otro malo. Por fin, tuvo que enfrentarse a la división entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente, que no se ponía de acuerdo a la hora de fijar la fecha de la Pascua. Aniceto muere también mártir. Sus restos son sepultados en el cementerio de San Calixto, en la ciudad eterna.
A ver, hijos, os voy a dar el futuro. 130 millones de euros. Para que estudiéis lo que queráis, donde queráis. Para que hagáis lo que soñáis, para siempre. Y todo esto os lo doy porque lo tengo.
Viernes 20 de abril, bote de 130 millones de euros. Juega Euromillones, no hay nada más grande. Euromillones.
Con CaixaBank, la imagen del día. Luis del Val, buenos días.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. Ya lo decía Gila en un monólogo. Me habéis matado al hijo, pero qué fiestas hemos pasado. Como si hubiera estado en Alsasua, capital de la valentía, donde 8 o 10 mozos, sin ningún miedo, la emprendieron con 2 peligrosos guardias civiles de paisano y desarmados y 2 aguerridas mujeres. En cualquier otro pueblo, los 8 o 10 valientes se hubieran arrugado. Pero los de Alsasua son tremendos. No le tienen miedo a nada y la emprendieron primero a insultos, como si fuera una arenga para tomar fuerzas, luego empujones. Y ya cuando estaban en el suelo, a patadas, que cualquier estratega bélico sabe que hasta la puntera de la más humilde zapatilla deportiva es bastante más dura que una nariz o una mejilla. No me extraña que la hazaña conmueva a tantos alsasuarras que vitorean a los bravos gudaris, a pesar de la enorme superioridad numérica, casi 4-2 contando a las mujeres, porque en Alsasua no hay violencia de género sino igualdad. En cualquier otro lugar se hubiera armado por este acoso a las 2 chicas, como recuerda Edurne Uriarte en su artículo de ABC, pero en Alsasua el culto a la gallardía masculina está por encima de todo. Sin embargo, estoy desilusionado. Ayer los valientes no se acordaban de nada. En lugar de sentirse orgullosos de la hazaña, como lo están sus paisanos, hasta tienen dudas de si estaban o no en el bar. Uno de ellos reconoció que los guardias civiles habían entrado donde entraban las personas normales, y no hay que leer Psicopatología de la vida cotidiana de Freud para saber que en Alsasua se consideran normales, pero saben que un guardia civil viene a ser como un marciano. ¿Y se va a consentir que un marciano entre en un bar de personas normales? Por ello, el orgullo del pueblo de Alsasua por sus héroes. Esta historia debería acabar con la colocación de una placa en el bar de la Hazaña donde dijera: en este local, con riesgo de sus vidas, 8 valientes lograron reducir a 2 hombres y 2 mujeres hasta expulsarlos y patearlos en la calle. El pueblo de Alsasua agradecido. Después del descubrimiento de la placa, discursos en homenaje a los bizarros y, a ser posible, sin presencia de guardias civiles, porque una alcaldesa, hace 6 años, ya les llamó a 2 guardias que quitaron una enseña separatista, hijos de puta. Hay tradición en Alsasua, indudable capital de la valentía.
Somos cada puerta que abrimos, cada brazo que damos y que recibimos. Somos cada sonrisa que arrancamos. Somos las experiencias que vivimos.
En CaixaBank, más de 10.000 empleados somos, además, voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Carlos, ¿metemos el césped en la lavadora y cortamos la ropa?
Necesitas ya la quincena Confortterapia Citroën. Solo hasta el 23 de abril tu Citroën desde 9.450 euros. Y de regalo hasta 3.600 euros en equipamiento, primer mantenimiento y hasta 1.000 euros en vehículos en stock. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Manuel Chávez no sabía nada de los ERE y la prensa, bueno, pues hasta se lo toma con ironía.
Sí, fíjate en este titular de La Razón, que lo dice todo en la portada de este periódico. Casi 20 años de presidente de Andalucía y no sabía cómo se daban las ayudas de los ERE. El Mundo titula su editorial entre la omertá y la amnesia. Leemos en La Razón, en sus 19 años al frente del gobierno andaluz, quizá podría haber encontrado algún rato para enterarse. Aquí nadie sabe nada, pero entre 2001 y 2010 el agujero superó los 500 millones de euros. Amnesia en el Cortijo, titula Manuel Marín su artículo en ABC y escribe: la malhadada imagen del Cortijo nunca ha desaparecido del diario colectivo. Lo que pasa es que ha evolucionado hasta convertir a Andalucía en una administración ciega, sorda y muda, basada en la creación de una red clientelar alimentada a base de prebendas a cambio de votos. Su declaración de más de 3 horas, la de Chávez, resume Carlos Mármol en El Mundo, fue una sinfonía de toses y olvidos, y añade: todo lo acontecido en los seres, según el expresidente del PSOE, es cosa de otros. Él iba desde el gimnasio a San Telmo y desde Palacio a las playas de la Antilla. El juez resolverá, pero destacan los periódicos que hay 2 cartas en la instrucción que incriminan a este político que ganó, no lo olvidemos, 6 elecciones autonómicas. Una la enviaron a un cargo de confianza de Chávez los trabajadores de una empresa implicada en el caso, Vilore. La otra, dirigida al propio Chávez, relataba cómo en una empresa minera de Huelva se había prejubilado a personas que no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera.
Tema Cataluña. Seguimos igual si juzgamos el principal titular de portada en La Vanguardia.
¿Qué dice así? Puigdemont se plantea otra vez su investidura a distancia y explica que la reforma de la ley de presidencia para permitirlo ya está en trámite y que Junts per Catalunya aboga por intentarlo, aunque sea anulado por el Constitucional. Joan Tapia le llama hoy al político catalán en el periódico el César de la secesión, y es que su autoridad, dice, ha salido reforzada. Puede ahora imponer que el nuevo presidente sea de facto algo similar a un mero delegado suyo en el interior. El País publica el informe de la Guardia Civil que ha enviado al juez de Arena. Acredita 400 actos violentos del llamado proceso. Eso sí, sobre otro aspecto clave, reconoce el diario Deprisa que hay dudas. Es lo que El País llama hoy las lagunas de la malversación. Apunta varios factores para explicar esas dudas sobre el uso de los fondos públicos en el referéndum: las reservas expresadas por los jueces alemanes, la negativa que del uso de esos fondos hizo ayer Oriol Junqueras en su comparecencia en el tribunal, y lo dicho por el ministro de Hacienda en la entrevista que le hizo Jorge Bustos para El Mundo. Montoro decía que no sabe quién financió el referéndum ilegal, pero reitera que no se usaron fondos públicos.
Y de Alsasua también tenemos algún apunte.
Pues cosas del alcohol, la noche y los bares, esa fue la trivial defensa que destacan los periódicos hoy. Hicieron los 8 jóvenes acusados ante el tribunal. Edurne Uriarte, en su artículo de ABC, pide que dejemos de divagar sobre la palabra terrorismo. En los manuales de todo el planeta se define más o menos igual: uso de la violencia y terror para conseguir objetivos políticos. Es decir, lo que pasó en Alsasua.
Tony Martínez, ¿qué me gusta BMW?
Hombre, a todos. ¿Y tú sabes lo que nos va a contar BMW?
Cuéntame.
Tú mira Araquis cómo está.
Míralo, míralo.
Míralo, sin temer absolutamente a nada. De un tiempo a esta parte ya no teme a quedarse en blanco, ni a que se le trabe la lengua. Nos hace un resumen de prensa valiente. Y es que no teme a nada porque ahora sabe que desde solo 13 euros al día puede tener un BMW X1 con todos los servicios incluidos y sin entrada. Sí, sí, desde solo 13 euros al día. ¿Tú también lo quieres? Pues acércate al concesionario BMW más cerquita y descubre cómo tenerlo absolutamente todo con un BMW X1. Porque cuanto menos temas, más disfrutas.
Resumen económico con Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es un día clave, Sergio, para la llamada guerra del taxi. Esa que mantiene el colectivo con las plataformas de vehículos de alquiler con conductor, con los Uber o los Cabify.
¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre hoy?
Comienza el juicio en el Supremo que examinará si es legal la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de VTC vigente desde el año 2015. Sobre la mesa tenemos el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que pide la nulidad de esa limitación, es decir, la liberalización total del sector. Los ejércitos de abogados de todas las partes velan armas. Dicen que es un día clave, que este fallo puede marcar un antes y un después. El alto tribunal debe zanjar esta batalla por ahora.
¿Y eso qué impacto económico tiene?
Bueno, alguna asociación del taxi ha cifrado el impacto de la liberalización total en unos 8.000 millones de euros. El sector de las VTC se juega todo el dinero invertido hasta ahora y parte de lo que puede obtener en el futuro. No hay que olvidar, además, que en este momento, a pesar de la restricción, la justicia tiene pendiente de otorgar 10.000 licencias de vehículos de alquiler con conductor, fruto de aquel vacío legal que hubo entre los años 2009 y 2012 con la ley ómnibus.
¿Y de qué más vamos a estar pendientes? Cuéntame.
Mira, en un rato, Sergio, me voy a ir a un congreso que se celebra aquí en Madrid y al que acude este mediodía Rajoy. Es el World Retail Congress, que reúne al sector mundial de la venta al por menor, también con la amenaza de las plataformas de comercio electrónico, con el reto de Internet y de innovar. Y luego, eso de las 3 de la tarde, el Fondo Monetario Internacional va a publicar previsiones de primavera. Es semana de asamblea. Parece que hay mejora para España. Veremos.
Ojalá. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, Emery ha pasado por el partidazo de COPE.
Sí, acaba de ganar la Liga Francesa con el PSG, pero acaba contrato en junio y parece que su futuro no está en el Parque de los Príncipes. Juanma Castaño le pregunta en el partidazo de COPE si entrenaría a la Real Sociedad.
¿A Emery le han hecho una oferta desde la Real Sociedad?
No, no. Si me preguntan por la Real Sociedad, yo tengo 46 años, pero he vivido 24 años en Hondarribia, en San Sebastián. He estado 10 años en la Real Sociedad y, lógicamente, 50% de mi corazón es de la Real Sociedad. Entonces, a la Real Sociedad siempre lo miro con mucho cariño desde todos los puntos de vista.
Igual tenemos a Emery de vuelta en la Liga Española la temporada que viene. Una Liga Española que hoy arranca su jornada 33. Una jornada importante porque puede descender al Málaga si cae ante el Levante. Eso será el jueves. Hoy tenemos 3 partidos. A las 9 juega el Barça en Balaídos contra el Celta, sin Iniesta, Piqué ni Busquets por descanso. A las 7 y media, un Depor Sevilla muy importante con mucho en juego. El Depor está a 5 puntos del Levante de la salvación y el Sevilla se juega a estar en Europa el año que viene. También puede conseguir su billete para disputar competición europea si gana la Copa del Rey el sábado frente al Barça. Hoy también se juega el Villarreal Leganés. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y te cuento también que acaba de perder Pau Gasol en los playoffs de la NBA. Golden State ya gana la serie 2-0 a San Antonio.
Vaya por Dios, ha perdido mi paisano. Gracias, Carlos. Los deportes con la 11. Después de dejar.